Bien, les vengo contando en el informativo de esta mañana que entramos en otoño, que tenemos el precio de la luz el segundo más caro de la historia, y en este escenario vamos a reflexionar sobre este asunto de las energías. Lo vamos a hacer con el científico y divulgador del Instituto de Ciencias del Mar, experto en recursos naturales, Antonio Turiel. Antonio Turiel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Es usted autor de un artículo, lo leí ayer con detalle, que viene, nos viene como muy en el momento, muy contextualizado, porque vamos a entrar en el otoño, como digo, a eso de las 9 y 20 de la noche. El título del artículo es El otoño, pero en este caso no el otoño estacional, sino el otoño de la civilización y la ruptura de la cadena de suministros. ¿Estamos en el otoño de la civilización también?
Pues es lo que parece. Realmente, digamos, hemos aprovechado la época de abundancia que habrá sido el verano de la civilización, en la que hemos tenido un montón de materias primas muy abundantes y muchísima energía. No nos hemos preparado para eso, para la época fría que ahora viene, y está empezando ya a escasear muchas de las materias primas que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra civilización. Y si no hacemos nada, pues puede llegarnos un muy frío invierno, ¿no?
Una de esas materias primas que apunta usted que escasea y que está en una de las causas del por qué estamos pagando tan cara la luz es el gas natural. El gas natural, dicen nuestros políticos, señor Turiel, que lo que pasa es que está caro porque se está especulando mucho con el gas natural. No es porque, en fin, no se vaya a terminar.
Bueno, a ver, todas las materias primas no renovables, evidentemente llega un momento que se acaban, pero antes de acabarse, mucho antes de acabarse, o sea, décadas y a veces incluso siglos antes de acabarse, empiezan a escasear. ¿Qué quiere decir eso? Que cada año se va produciendo un poco menos que el año anterior, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas, porque todos queremos seguir creciendo, consumiendo más, pero realmente en vez de haber más hay cada vez menos, ¿no? Esto es como si te van bajando el sueldo, cada vez lo pasas peor, ¿no? El problema con el gas natural se anticipaba desde hace mucho tiempo. Yo escribí ya un artículo el año 2010 en el que se anticipaba que Europa empezaría a tener problemas de suministro en algún momento a partir del 2015, que se podía retrasar si se implementaban los proyectos de transporte de gas marítimo con las plantas de regasificación, como así se ha hecho. España, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en tener este tipo de plantas. Pero al final, igualmente, el problema tenía que venir hacia el 2020 o así, que es cuando ha llegado ahora, el 2021. Y el problema viene fundamentalmente de que los dos suministradores principales de gas para Europa, que son Rusia y Argelia, los dos han llegado a su máximo de producción de gas, están decayendo. Y entonces, bueno, como el gas es de difícil transporte, pues sí, podemos conseguir transporte vía marítima de gas, pero mucho más caro. Y ahí está el problema. Piense que el precio del gas se ha multiplicado por más de 5 en España desde principios de año. Y claro, como el gas natural al final es lo que se utiliza en las centrales de ciclo combinado, que son importantes para la estabilidad de la red eléctrica, pues cada vez que entran las centrales de ciclo combinado, pues todo el precio de la luz se dispara.
¿Y no podemos volver a otras energías más tradicionales, por ejemplo, para generar esa energía eléctrica? Leía esta mañana, y a mí me ha sorprendido, pensaba que Alemania estaba mucho más, utilizando energías más limpias a la hora de tener su pool de electricidad. Sin embargo, siguen utilizando un 25% de carbón. Bueno, aportan un 25% de energía sacada a través del carbón todavía en Alemania. Aquí parece que lo demonizamos, por ejemplo, el carbón, y puede ser una de las causas que estemos pagando la luz más cara.
Eso que ha leído lo ha leído mal, ¿eh? Es un 25% de carbón nacional. Ellos utilizan el 40 y pico. Uh-huh. El 40% de la electricidad que se produce en Alemania se produce a través de carbón. Lo que pasa es que el 25% es de carbón nacional, de carbón de ellos. El resto es carbón importado. El carbón nacional de Alemania es carbón de cada vez peor calidad y que más lignito, que por ejemplo es terrible desde el punto de vista de emisiones y demás.
Siguen utilizando mucho el carbón para la energía
eléctrica. Alemania son muy hipócritas, ¿eh? O sea, están hablando de que ha hecho una revolución energética y que ahora ellos producen menos emisiones, pero de hecho Alemania ha incrementado sus emisiones en los últimos años y es lo que les permite ser competitivos, pero claro, ¿a qué coste, no? Emitiendo mucho más CO2. Entonces, el gran problema también es que tampoco queda carbón en grandes cantidades y barato, ¿no? Alemania, bueno, puede permitírselo haciendo lo que están haciendo, pero en España, por ejemplo, pues las opciones son escasas.
Aparte que estaríamos hablando de otro recurso limitado, ¿no? El carbón, y más contaminante, evidentemente.
Es limitado, pero piense que el decaimiento de las minas de carbón del mundo, que también ha empezado, es mucho más lento que el del petróleo o el del gas. O sea, que el carbón sí que se puede estirar un poquito más que los demás, unas décadas más que los demás.
Luego, ¿estamos condenados a pagar la luz en estos precios, señor Turiel? ¿De aquí al
no
futuro?
Necesariamente. No, no necesariamente, porque, a ver, el gran problema que tenemos ahora es que tenemos un sistema de fijación del precio mayorista, que esto ya lo saben, seguramente han conversado más de una vez, que se basa en que se paga toda la electricidad el precio del kilovatio hora más caro que entra en cada momento. Entonces, este sistema, que teóricamente se propuso por una serie de razones que yo no comparto, pero vaya, ahora mismo no funciona, es muy disfuncional porque tienes una tecnología que es mucho más cara de lo que era anteriormente. Entonces, hay que replantear eso. Con eso se evitaría en parte el problema de encarecimiento. En cualquier caso, está claro que la energía en general va a ser cada vez más cara. No esta exageración actual, pero sí que va a ser en general más cara.
Muchos ciudadanos se preguntan, bueno, pues apostemos claramente por poner más parques eólicos, por poner más centrales en fotovoltaicas. Se estrenaba ayer, se inauguraba aquí una en la región de Murcia, grandes parques solares de energía fotovoltaica. Y, hombre, tenemos esos recursos, ¿por qué no los explotamos más?
España está sobreabastecida eléctricamente, que ya sé que diciendo esto puede parecer
sí,
un poco
sorprende,
paradójico.
Sorprende.
Sí, pero España de hecho está sobreabastecida y además el consumo de electricidad en España cae. O sea, lo que dispara el precio de la luz es esta historia del mercado mayorista que se fija el precio de toda la luz en función del kilovatio hora más caro. Y como siempre van a hacer falta algún tipo de central de respaldo, en este caso las de ciclo combinado, para estabilizar la red, porque las renovables, una cosa que no se comenta es que generan mucha inestabilidad en la red. Y al final necesitas algo que puedas encender y apagar a voluntad para garantizar que la red no se vuelva inestable y que no acabe reventando. Entonces, al final, el problema que tienes es que vas a necesitar quemar algo de gas o algo para poder mantener la red en condiciones de estabilidad. Entonces, aunque multipliques por 3 la capacidad de producción de electricidad renovable, este problema no va a desaparecer. Con lo cual, vas a seguir pagando, si se mantiene el sistema de fijación de precios actuales, lo mismo. Pero además, la otra cosa que es un poco engañosa, yo creo que se confunde la opinión pública con esto, es que se está haciendo creer que todo el problema es que vamos a sustituir el consumo de energía por consumo de electricidad. Y esto es mentira. Es decir, la electricidad es un poco más del 20% de toda la energía final que se consume. Hay un 70% y muchos% que no es eléctrico, una buena parte del cual es de difícil o imposible electrificación. Y ahí está realmente el reto. Entonces, ponerse a instalar cada vez más sistemas en un país que, como digo, además está sobreabastecido eléctricamente, no nos lleva a ningún sitio concreto, es decir, no nos permite resolver el gran problema de fondo. El gran problema de fondo es qué vamos a hacer, por ejemplo, pues con el transporte, con la movilidad, con la transformación de materias, que todas estas cosas se hacen sin utilizar electricidad y sería muy difícil de hacerlas utilizando electricidad. Entonces, aquí hay que hacer un planteamiento completamente diferente al que se está haciendo.
Estamos analizando temas de actualidad, señor Turiel. Otra de las noticias que leía estos días y que tiene que ver también con los recursos naturales es que, bueno, pues muchos consumidores que han comprado un automóvil tienen que estar esperando hasta 6 meses para recibirlo por el asunto de los microchips, de la electrónica del que lleva el vehículo. Y esos microchips parece que se tienen que hacer con unos materiales que cada vez escasean más también.
Sí, bueno, en el caso de los microchips hay una combinación de diversos factores, ¿eh? Hay una combinación, efectivamente, de la escasez de materiales que se utilizan. Hay un factor asociado al encarecimiento general de las materias primas. No solo se ha vuelto escaso y caro los microchips, ¿eh? En este momento escasean y son caros el cobre, el acero laminado, el aluminio, la madera, el caucho, incluso los alimentos. Escasean muchísimas cosas y todo esto tiene mucho que ver con la escasez generalizada de diésel asociado al descenso de la producción de petróleo y sobre todo el petróleo de calidad, que es el que se utiliza para producir diésel, ¿no? Y además, en el caso de los microchips, hay un problema de economía de escala de gran integración, es decir, hay muy pocas fábricas en el mundo que producen este tipo de chips, porque se requieren unas inversiones multimillonarias y se requiere además pues una tecnología que no está al alcance de todo el mundo. Y para poderlo hacer rentable, teniendo en cuenta todos los costes de fabricación, hay que concentrar muchísimo la producción. Y eso también te hace pues más vulnerable y también implica que los costes de transporte de materias y de los chips ya elaborados también se incrementan. Entonces, todo esto junto, combinado, crea la situación actual, que además es de muy difícil resolución. Pero piense que, como lo digo, escasear de todo. Y entre las cosas que escasean está el plástico, y el plástico también afecta a la fabricación de coches o el cobre. O sea, es más complejo y el problema es mucho más profundo y tiene muchas más ramificaciones. y afecta además al final a todas las actividades productivas. Esto lo combina usted con la escasez de gas natural y se encuentra, por ejemplo, que Fertiberia ha cerrado una planta de producción de fertilizantes ahora durante un mes, ahora hace unos días, debido a que les falta gas natural, y muchas otras empresas que utilizan gas natural para producir calor industrial están teniendo problemas realmente. Entonces se produce una tormenta perfecta en la que ya no es solamente que escaseen los microchips y haya problemas en el suministro de coches, es que empieza a faltar un poco de todo.
Empieza a faltar un poco de todo dentro de este otoño de la civilización. Con una última reflexión, señor Turiel, volviendo a su artículo, dice que parte de todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos, en torno a estos problemas de los que estamos hablando, tiene que ver como que hemos roto los ciclos, hemos roto las estaciones. Y creo que pone, o pongo yo un ejemplo, no sé si es el más adecuado para los oyentes, pero a día de hoy, en septiembre, bueno, vamos un poquito más allá, en noviembre vamos a poder comprar tranquilamente en un supermercado aquí en la región, por ejemplo, una sandía. Pero esa sandía, evidentemente, va a llegar de Sudáfrica o va a llegar de algún país africano. El consumidor quiere además que sea bio, pero no tiene en cuenta el consumidor el gasto energético que supone traer esa sandía desde Sudáfrica hasta un supermercado, un lineal de la región de Murcia, ¿no?
Bueno, ese es el problema fundamental, es decir, que la gran abundancia de energía nos ha hecho creer que podíamos sobreponernos a los límites del planeta. Por cierto, que las partes más poéticas y literalmente mejor elaboradas de artículos son de Juan Bordera, que hemos hecho artículos juntos, ¿no? Y efectivamente sí, es esto, es decir, nosotros nos hemos creído que nos podíamos sobreponer a los límites que nos impone la naturaleza, pero todo eso requiere una gran cantidad de energía, y justo es la energía lo que está empezando a escasear. Y como lo digo, más que electricidad, lo que necesitamos es petróleo y gas o cosas que nos puedan sustituir, que por desgracia no es la electricidad.
Antonio Turiel, un placer charlar con usted esta mañana en la Radio Autonómica de la Región de Murcia. Un saludo y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.